¿Qué tal todos? Muy buenas tengan todos ustedes. Por fin ha llegado, señores. Sí, ustedes lo estuvieron pidiendo. No, no es cierto, nadie lo pidió. El primer episodio oficial de Kick FM Podcast. ¿Cómo está? Aquí estamos acompañados de mi compañero Pedro Ortiz. ¿Cómo estás, compadre?
Compadre, ¿cómo estás? Muy contento, muy emocionado por este nuestro primer podcast oficial. Oficial. Ya dejamos atrás la versión piloto, que todos aquellos que nos acompañan desde el versión cero.
Desde la versión cero, ¿no? Esos sí son fans.
Esos son fan de veras.
De que dijeron, me dijeron, Chema, no manches, llegaron a mi casa y dijeron, por favor, haz otro episodio. El episodio piloto no fue suficiente. 2 horas de micrófonos de la fregada, pero queremos más. Y pues aquí tenemos el primer episodio oficial de Geek FM Podcast. Recuerden, este mismo podcast lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y pueden ver y seguirnos en nuestras redes sociales de Geek FM Podcast en todas las redes sociales. Vamos a comenzar este primer episodio con un tema muy importante. Como siempre, nosotros somos gamers que hemos estado en contacto con el mundo de los videojuegos en sí desde que éramos muy pequeños. Muchos empezamos en la que es la generación de los 90. Yo soy del 91, tú eres del 92. Nuestra primera consola yo creo que fue Super Nintendo, ¿no? Al menos la primera que yo tuve. Algunos ya tenían el Nintendo Entertainment System desde sus primos o hermanos más grandes. Pero la consola que a mí me tocó, que ya había salido en el 91, de hecho, 91 fue el Super Nintendo. Y también, pues eventualmente, la que ya nos tocó como niños, ya la que nos tocó pedirle a Santa fue el Nintendo 64.
Efectivamente, Nintendo 64.
Sí, Nintendo 64 que dio a luz en el 96, creo, ¿no?
Aproximadamente, sí. Sí, como dices, nuestra primera consola yo creo que fue el Super Nintendo. Yo recuerdo que tenía un Super Nintendo, tenía todos los juegos clásicos, Super Metroid, Super Mario World. No los jugaba yo, eran de mi mamá. Mi mamá me conectaba el control por atrás, el Classic Move ese.
La movida clásica, sí, tú también estás jugando, sí, 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 y el control más desconectado que nada. Pero ahí está, y obviamente ya cuando tenemos unos 5 años ya podemos pedirle a Santa el Nintendo 64, una consola que revolucionó al igual que el Super Nintendo, al igual que el NES. Dependiendo de qué generación seas, obviamente tu consola predilecta siempre va a ser la primera que jugaste porque dejó una gran marca. Y vamos a hablar ahora de cómo nosotros ya como adultos percibimos también las nuevas consolas. La nueva consola por parte de Xbox, que todavía no tiene nombre, solamente se lo conoce como Proyecto Scarlet. Así como previamente también se le conocía al Xbox One X como Proyecto Scorpio. Y asimismo, el PlayStation 5.
Sony que normalmente... coloquialmente le llamamos PlayStation 5. No tiene un
nombre oficial. Todavía no tiene un nombre oficial. Pero normalmente Sony no se anda con rodeos. Para cambiar de controles ocupó como 3 consolas diferentes.
Tres generaciones
para innovar su control. Y sigue siendo básicamente el mismo. Sony dice, ¿para qué intentar arreglar lo que no está descompuesto? PlayStation 1, le sigue el 2, le sigue el 3 y le sigue el 4 y muy probablemente sea PlayStation 5. No creo, la verdad, que le vayan a incluir un nombre. Puede que mi opinión sea a lo mejor PlayStation 5 y le agreguen un nombre, pero Sony no se distingue por hacer eso. Al menos no. En sus plataformas portátiles como el PSP, el PlayStation Portable y el PS Vita, que ese fue, yo creo que fue el primer producto que le pusieron como un apellido, porque PS pues es PlayStation, Vita, mm-hmm. Pues yo creo que un nombre que se les ocurrió, ¿no?
Sí. Efectivamente, igual yo creo que a lo mejor pueden tomar el rumbo de solamente PlayStation. A lo mejor resetearse en cuestión de nombres.
Aplican la de Rocky y la de Rambo, ¿no? Sí. La de que de Rocky 1, 2, 3, 4,
llegaron
5.
Llegaron a la 5 y luego Rocky la 6 Balboa. Es Rocky Balboa.
Entonces, y también John, de Rambo fue John Rambo. Entonces, ni siquiera era Rambo, ¿eh? Era...
First Blood fue la primera.
Ajá.
Y First Blood Part 2 y luego le cambiaron el nombre a Rambo 2.
Entonces,
todo un desmadre de nombres.
Sí, los nombres... Pero... Normalmente los japoneses tienen una manera muy fácil de catalogar las cosas. Tienen su... Bueno, en lo que respecta a Sony, porque Nintendo sí es muy creativo con sus nombres, o sea, desde de Super Nintendo, bueno, de Nintendo Super Nintendo simplemente le agregaron el Super, y fue cuando fue el gran mame, ¿no? De los juegos de Super Nintendo, que era Super Star Wars, Super Contra, Super Metroid,
Metroid, o sea, Super Mario,
yo creo que la generación de nosotros cuando en los 90s era los Super, sí. Y luego también fue 64.
También
así como Castlevania 64, sí. Super Mario 64. Entonces nosotros, yo creo que al principio de los 90s muchas de las consolas eran muy popular. ¿Te acuerdas cuando estaban las guerras? A otros nos tocó muy pequeños, cuando eran las guerras entre Sony y Nintendo. Especialmente sí. Cuando nos tocó ver pues Sega era una gran compañía. Ahorita ya Sega pues simplemente hace juegos. Inclusive hay un nuevo juego que
anunciaron mucho. Es como publisher más bien, de hecho, ¿no?
Ajá, ya es un publisher, sí. Que ya va a salir el juego. Pues lo único que queda de así de enemistad es el Sony contra Mario en las Olimpiadas. Pero pues hace Nintendo el juego, ¿no? La ironía. Entonces, sí, ya antes esas grandes rivalidades. Asimismo, las consolas, pues como que antes nos enfocábamos mucho. O sea, siempre como gamers estamos muy amarrados o a la tecnología, ¿no? Siempre queremos innovar y normalmente los videojuegos siempre están a la par innovando, sea en realidad virtual, sea en los controles, en los gráficos. Muchos historia. Simuladores que usan los gobiernos, inclusive para el combate, uh-huh. O inclusive hasta para procedimientos médicos provienen de videojuegos, ¿no? Sí, de claro. Simulaciones que sean, por ejemplo, los Flight Simulator, que hay muchos...
Muy esperado, la verdad.
Muy esperado, que vamos a hablar unos momentos más sobre eso, lo que pasó en la conferencia de Microsoft. Y muchas cosas que nosotros, que son gamers igual innovación por lo general. Claro. Entonces, en esas épocas había mucho lo de la guerra de los bits, ¿no? Sí. Entonces,
el que tuviera más bits era el
ajá, el entonces, más por ejemplo, cuando salió el Sega Master System, pues era, ya y luego salió la siguiente consola de Sega, era de 16 bits y muchas veces, ¿te acuerdas de los anuncios que Sega does what Nintendo don't? O sea, Sega hace lo que Nintendo no, pero obviamente usando
el anglicismo. Pero Nintendo tenía mejores ads, tenía unos ads muy... Muy...
Sí, los de Sega era más como adultos, intentar hacerlos como cool, como rock punk. Sí, sí. Poniendo... También había un anuncio que me acuerdo mucho que usaban como un carro que estaba de carreras y iba así súper rápido. Mira la velocidad de los 16 bits. Entonces, las consolas como que siempre al principio se añadían como que, mira, mi consola está suave porque tiene más bits que la tuya. Como que era un tema muy mucho siempre al principio de los 90, ¿no?
Tienen un tema sobre el cual... compiten entre ellos, ¿no? Como uh-huh. En esa generación fue, digamos, uh-huh. Los bits. Uh-huh. Creo que la generación pasada, perdón, la antepasada con el PlayStation 3 y el... sigue siendo la pasada todavía.
Todavía sigue siendo la pasada,
sí,
¿no?
Todavía sigue siendo la pasada. PlayStation 3 y el Xbox 360 creo que fue... el online
una de las grandes, ¿te acuerdas cuando fue la guerra? Cuando ya ganó Blu-ray, ¿te acuerdas que estaba el HD-DVD?
HD-DVD... fue una cochinada, fue una para mamada. Los que no se acuerdan, era un add-on que le comprabas al Xbox 360, carísimo, como $200, algo así, para poner un cierto tipo de disco especial, que era como una versión parecida a un Blu-ray, pero era un
HD. La verdad, DVD, y aparte la gran ventaja, creo que el máximo, no estoy muy seguro, creo que era 30 gigabytes a los 60 que tenía el Blu-ray. Sí, obviamente, si estamos hablando de precios de consolas, el Xbox 360 era mucho más barato. Obviamente, a nadie le interesaba mucho pues la capacidad del Blu-ray, porque era un... Así como cuando salió el DVD en los 2000s, uh-huh. Cuando te salían de $300 o $400, un reproductor de DVD...
Ahorita
cualquier...
$5.
$5
en... Es más, te pagan para que te los lleves.
Yo creo que el metal vale más que en 100 aparatos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la tecnología va cambiando. Tecnología que en ese entonces, pues, era carísima. Sí. Y ahorita va cambiando. Y ahora, obviamente, las consolas nuevas, pues, van a la par muchas de las funciones hacia lo que es, por ejemplo, una de las cosas que más se prometía en las últimas generaciones fue la calidad de video 4K, ¿no? Entonces, así como hicimos el brinco de lo análogo a lo digital, hicimos el brinco, por ejemplo, cuando recién empezaron los videos en YouTube que eran de 360p, que era uff, o sea, 240. La calidad 240, o sea, que era todo pixelado, todo borroso, y ahorita tenemos videos... de gente que streamea, ya se están haciendo los primeros streams de 4K. Obviamente es una carga para tu internet, ¿no? Un stream. Sí, sí, sí.
Pero los cuidado con los, pero, por ejemplo, con los datos móviles ahí.
Exactamente, a los que siempre chequen que estén en el Wi-Fi, porque si no, ¿qué? Metida de chorizo les van a dar con los datos. A mí me ha pasado. Entonces, una de las cosas que podemos ver también, los servicios más populares, por ejemplo, Amazon Prime, de Netflix, para no darle el gol a ninguno de ellos, si nos quieren patrocinar aquí pueden salir.
Por favor.
Pues ya tienen servicio, por ejemplo, para streamear en HDR uh-huh. y 4K, que son cosas que a lo mejor a mucha gente no le interesa mucho, o a lo mejor antes no nos interesaba mucho. O sea, simplemente en las primeras consolas, pues, de 8 a 16 bits, ya hay más colores. Y, por ejemplo, uno de los juegos donde puedes notar mucho el cambio de los bits, especialmente, son los juegos que tanto salieron en el Nintendo original como en el Super NES. Sí. Ejemplo, Castlevania. Castlevania puedes jugar 1, 2 y 3 y son grandes juegos que tienen muchos detalles, diferentes monstruos y todo. Y juegas Super Castlevania 4 y es wow, o sea, simplemente...
Sí, es un brinco.
¿No te acuerdas en uno de los niveles de Super Castlevania 4 donde el cuarto giraba y era como un efecto como de 3D que querían hacer? Que
pero
el cuarto
porque
estaba
sí tenían ciertas capacidades para hacer 3D con el Super Nintendo.
Y de hecho es
pero...
que tenían un chip que le ponían a los cassettes. Por ejemplo, otro que tuvo es el FX chip, se llama. Uh-huh. Ese también se lo pusieron a Star Fox.
Estaba pensando en Star Fox porque Star Fox es, pues como quien dice, un juego de 3D. Es, utilizando polígonos ahí, tienes toda una imagen muy, muy, muy suave. Creo que muy avanzada para su tiempo. Y sí, la verdad, yo creo que los videojuegos vienen a innovar mucho y creo que liderean todo el aspecto de ciertas tecnologías, la verdad.
Ok, antes de, obviamente, de avanzar para hablar sobre las siguientes consolas nuevas que van a salir este 2020, podemos hablar un poco sobre nuestras opiniones. Obviamente, cada opinión de nosotros es muy nuestra, no quiere decir que estemos en lo correcto, pero pues son nuestras opiniones al final de cuenta. ¿Tú qué piensas, o quién, sin incluir a Nintendo? Porque para mí es una categoría muy diferente a Nintendo.
Sí, se pero... mueve en su propio mundo. Ya creo que ya Nintendo no compite tanto
no,
a ese nivel.
Nintendo con... sabe que tiene su mercado, sabe cómo manejar su ganado Nintendo. Sabe que el momento que saquen un juego de Pokémon, todo el mundo lo va a comprar. O saquen un Zelda, todo el mundo lo vamos a comprar. Un Super Smash, todo. A lo que voy es más bien a la enemistad entre Xbox y PlayStation, ¿no? Más que nada porque son las consolas que se anunciaron para el 2020. Obviamente Switch le quedan muchos años de vida. Acaban de anunciar una Switch Lite, que eso ya va a ser para otro podcast. Asimismo, un Switch que va a tener una batería mejorada. Pero fuera, no es en sí una consola nueva, sino simplemente mejoras internas del aparato, ¿no? Pero bueno, ¿tú quién crees? Ahí va la pregunta, ¿eh? Esto también va para todos los que nos están escuchando. Y los que nos están viendo por video de YouTube pueden poner su respuesta en los comentarios. ¿Tú quién crees que fue el ganador? No me refiero a dinero. Porque dinero, pues eso lo podemos revisar. ¿Tú quién crees que fue el ganador de esta generación entre Xbox? O sea, hablando de Xbox One y PlayStation 4.
Recuerden que esta es mi humilde opinión solamente. Yo creo que ganó PlayStation 4 solamente por juegos exclusivos. Creo que Xbox le hizo falta muchos juegos o títulos exclusivos. Recordemos el masterpiece de Knack de PlayStation 4.
Knack 2, baby!
Masterpiece.
Saludos a Donkey.
Donkey. Fans aquí. No, independientemente de Knack, creo que PlayStation 4 tuvo muchos juegos. Recientemente, God of War. Creo que ha sido de uno
God of
de los
War
mejores.
Es una institución en PlayStation desde PlayStation 2, ¿no? O sea,
claro,
ha empujado no nomás a lo que es los gráficos, pero la manera de cómo contar la historia.
El storytelling de este nuevo God of War es muy bueno. La verdad, soy muy fan de ese juego. Uh-huh. Y yo no me encontré siendo fan de ningún juego o título exclusivo de Xbox. Sinceramente, sí salieron unos cuantos suaves. Yo soy fan, bueno, somos fan de la serie de Halo.
Ah, claro.
Pero
como que el Halo de esta generación no fue muy impresionante.
No.
Y esto es lo que pasa. Yo siento, y esto no nomás en Halo. Digo, yo soy fan de Halo. Por mi cuarto tengo tirados diferentes libros de Halo. En mi baño tengo otro. Soy muy fan de la serie de Halo. Pero yo siento que Halo no... Sufrí un poco por diferentes... situaciones. Una, porque se cambió de estudio a partir de la nueva trilogía, que estamos hablando de Halo 4, 5 y la que va a salir, bueno, todavía no podemos hablar de Halo 6 porque no ha salido, Infinite. Yo siento que al menos los dos juegos de la siguiente trilogía, que es 4 y 5, tuvieron un problema tanto en el cambio de estudio. Yo creo que el juego en sí sí era divertido, o sea, no, el multiplayer sí estaba suave, lo que quieras. Pero la historia siento que...
La historia creo que fue blanda un poco.
La historia fue con... Yo siento que el problema de la historia fue de que los villanos no se entendían mucho, no eran tan impresionantes como antes. Siento que la historia de Halo 1, 2 y 3 fue tan buena y tuvo tan buen final Halo 3. O sea, ya incluyendo el final legendario, todo lo que pasó en Halo 3, para mí fue como que perfecto. ¿Qué pasa cuando tú tienes una consola que estaba muy dependiente de una franquicia? O sea, el Xbox original, el primer Xbox, el grandote negro, ese sobrevivió gracias a Master Chief. Esa consola ya estaba... Gears of War. Esa consola ya estaba destinada a fallar totalmente. Eso estoy hablando de antes, pero sí. Gears of War es de 360. Es a lo que voy. El primer Xbox, el primero, se iba a ir al carajo si no fue por Master Chief. Master Chief salvó, carrió bien durísimo. Y Halo 2 también. Especialmente Halo 2, que revolucionó el sistema en línea. Lo que fue Xbox Live. Obviamente ya existían sistemas en líneas. Por ejemplo, el Battle.net, que fue uno de los primeros servicios en líneas que hubieron por parte de Blizzard en los juegos como Warcraft 2. Que Warcraft 2 fue el primer juego de RTS. Seguido de Age of Empires 2. Que Age of Empires usaba uno como MSN Zone.
Sí.
Pero no era muy, muy, muy bueno. El servicio en línea, el juego es increíble. Y Xbox Live revolucionó cómo nosotros nos conectamos por consolas. Porque en verdad casi nadie de los que tuvo PlayStation 2 jugaron en línea. Yo nunca conocí a alguien. Conocí mucha gente que tuvo PlayStation 2, pero nunca conocí a alguien, al menos en México y en otros que vivimos en frontera, en ambas lados de la frontera, que tuvieran el aparato de internet. Uno, porque la señal de internet no era buena. O sea, sí, si tú tenías un mega que se considera el T1 en ese momento, era como que, güey, déjame ir a tu casa a bajar música, porque aquí para bajar la canción de Linkin Park me duras 5 días, ¿no? Entonces, el sistema de Xbox Live sí revolucionó mucho. Entonces, fue una combinación de sacaron el Xbox Live cuando lo tenían que haber sacado, porque Halo 1 no tenía online. El que tuvo online de Halo 1 fue el de PC. Ese ya lo tuvo, pero ya salió después,
fue,
¿no?
Después del
release. Con la compañía de Gearbox, que fue el que hizo el port a PC, que le salió muy bien. Y Halo 2 revolucionó totalmente el juego en línea. Eso hizo que sobreviviera a Xbox 1. Xbox 360, ahora en cambio, es como tú dices, sí. Ahora sí dijeron, ok, ¿sabes qué? Tenemos que meter juegos tipo Halo, que tengan una gran historia, grandes personajes, clave, que puedan jugar ambos en la misma consola, porque todo el mundo sabe que tienes hermanos, tienes primos, y juegos, por eso los mejores, si te pones a pensar, de los juegos más memorables son los que puedes compartir, ¿no? Entonces, claro. Gears of War, puedes jugar toda la campaña con otra persona, sea en línea o en tu sillón. Entonces, yo creo que hizo una gran diferencia al principio. Ahora que estamos hablando de esta nueva generación, lo que tú estás diciendo, Halo 5, Halo 4, como que ya no estaba esa magia, como ese...
Perdió un poco el encanto, sinceramente, estos últimos juegos de Halo. Digo, ya sé que no estamos fijando mucho ahorita en Halo, pero pues sinceramente Halo ha sido, como dices tú, Chema, el que ha acarreado las consolas de Xbox hasta ahorita. Sinceramente, Halo es el fuerte de Xbox, y pues creo que sí es importante recalcar la importancia del título. Y no sé a dónde está dirigido ahorita el próximo Halo. Esperemos que a un buen lugar.
¿Sabes lo que pasa también? Y yo siento que Xbox 360 quiso emular un poco de la magia del Wii. O sea, el Wii salió en el 2006. ¿Y qué fue lo grandioso del Wii? El Wii, las gráficas eran... En ese momento ya estaba el 360 y ya estaba el PlayStation 3. O sea, sus gráficas ya eran bastante decentes. Pero el Wii tenía gráficas vilmente de PlayStation 2. O sea, sus gráficas no eran buenas. Pero Nintendo decía, es que yo no lo estoy apostando a la gráfica. Yo le estoy apuntando siempre al gameplay. Uh-huh. Por eso el Switch, aunque el Switch no lo vas a ver en 4K. Y muchos de los juegos que hacen porta a Switch se tienen que bajar de 60 fraps a 30. De todos modos, o sea, la clave, por ejemplo, que usa mucho Nintendo, yo te quiero dar diversión. Los gráficos, cualquier juego se ve bien ya. O sea, ¿sabes cómo? Ya no hay un juego que digas, a la madre, o sea, se ve horrible. Ya son muy pocos o muy contados.
Tan
entonces yo siento que pasó en el 2012, con el 2013 en la E3 con Microsoft, con Xbox. Fue Kinect. Kinect fue una muy buena idea. ¿Por qué? Porque a diferencia de tener, siempre que tengas que tener controles en tus manos o accesorios, es como que, ay,
PlayStation. Y recordemos el problema que tenía Wii con sus nunchucks, que la gente los aventaba y rompía las
televisiones. Y después le sacaron las correas porque la gente estaba muy estúpida y
soltaba los controles.
Aunque yo creo que por ahí a lo mejor había un secreto ahí, un deal secreto entre Nintendo y las pantallas de televisión, con que rompen más pantallas y aquí
y
no le pongas,
si
no le pongas
el strap. Así más teles.
No le pongas el strap, nomás deja que las trenen y aquí yo vendemos más pantallas, ¿no? Pero entonces intentó recrear la magia. Microsoft dijo, ¿sabes qué? Wii le fue muy bien, una de las consolas más vendidas. O sea, ¿te acuerdas del...? Nunca había pasado que una consola se había quedado sin... Una tienda se había quedado sin consolas. Era...
Sí.
Yo creo que desde cuando fue la guerra del Super Nintendo, la Navidad del 91, que fue las navidades más... De las consolas más... Que las tiendas se acabaron. Nunca se había visto desde el 91 al 2006 que se acabaron los... Yo me acuerdo muy bien porque fui con una tía, ¿te acuerdas? Con el Angelito fuimos a buscarle a el Wii. No fuimos a los Walmart. Vamos a ir a todas las tiendas porque ninguna nos patrocina. Fuimos al Best Buy, fuimos a Target. Fuimos, ¿te acuerdas? Ya no existe, ¿te acuerdas? Del Planet Hollywood. No, el Hollywood Video, ¿cómo se llama? Hollywood Video. Hollywood Video, que ya no existen, sí, sí, creo. Que era un blockbuster, un tipo blockbuster. Y ahí lo encontramos así random, de que vamos a parar. Y estaba por el Fry's lejísimos. Entonces, no había pasado eso. Entonces Microsoft dijo, vamos a hacer esa innovación con el Kinect. El Kinect para mí fue un accesorio bueno en el sentido de que había juegos muy divertidos que jugamos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a jugar el Kinect Adventures?
Pero eran... llegar al punto en el que te cansaban.
Sí, porque no iban a llegar más allá. Era como que era innovante las primeras dos horas.
Sí, y luego ya te valía madre.
Y exactamente. Y luego, por ejemplo, intentaron hacer con Kinect Star Wars. Uh-huh. Que en video, obviamente, tú en video puedes hacer que hasta una hoja en blanco parezca divertida, ¿no? Pero el momento que ya juegas Kinect Star Wars, dices, no manches, o sea, no me puedo mover, o sea, no puedo... En verdad,
controlar verdaderamente entonces, bien el personaje, sí.
Entonces, el Kinect fue algo que tumbó a la consola. ¿Y qué pasó después de que anunció el Kinect? Entraron con el Xbox One y en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar los Halos, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, otro que somos buenos haciendo ya. O sea, que ellos ya saben, o el Gears of War. No sacaron nada. ¿Qué fue el E3 del 2015? Ah, tu Xbox One se puede conectar a la tele y puedes ver los canales de tu televisión en el Xbox. Y tu mundo como que no mames.
¿A quién le importa esa
¿A quién chino le importa ver la televisión en tu Xbox?
Esa...
La apostaron demasiado por el multimedia.
Ese feature... Exacto. Pero ese feature está muy para el mercado americano. Porque en México...
es lo que te iba a decir.
En Latinoamérica no...
Es muy importante lo que dice Pedro en esto. No sé si se han fijado, raza, que cuando ustedes intentan... Les promocionan en el Xbox el MLB o la NFL o por ejemplo, el Hulu o muchos de esos programas que intentan bajar... está tu región no tiene acceso, o sea, nomás los gringos lo pueden tener. Sí. Entonces decías, no, pues está suave. Entonces, como que si me ofrecieras a lo mejor juegos, te lo entendería. Pero no, o sea, son cosas que ni siquiera son multimedia. Aparte, no puedo accesar. Son cosas que le afectaron mucho. Y PlayStation agarró en ese momento con PlayStation 3, pues, ¿qué dijo? Vamos a meter un Guns of the un Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, vamos a meter un Last of Us. Le metieron mucho coco. A lo mejor no era tan popular en línea. Sí, creo que los únicos juegos populares de Sony que no fueran multiplataformas, por ejemplo, creo que fue el Killzone 2, que era un gran juego que tenía puedes jugar hasta 60 jugadores o 40 jugadores y funcionaba. Se concentraron mucho en sus juegos narrativos como Last of Us, que ya va a salir Last of Us 2 ya el siguiente año y va a salir tanto para consola original como para la consola nueva de PlayStation 5. Entonces, es muy importante ver cómo ese cambio mató mucho al Xbox. Sí. Y es algo que Xbox, fíjate, yo tuve la oportunidad de ir a E3 a Los Ángeles, California, con el equipo de Fuera del Control. Un saludo a todos los de Fuera del Control. Y pues vimos las conferencias y pues, ¿qué es lo primero que anuncia Microsoft? No, compramos como 8 estudios independientes. O sea, ya todo el billuyo que está metiendo Microsoft es que ya se está dando cuenta que no están haciendo juegos.
Pues sí.
Están comprando los...
No han hecho nada.
No han hecho nada original.
En un buen tiempo. Y van a capitalizar sobre, ahora sí, la creación de títulos nuevos, títulos exclusivos. Creo que se dieron cuenta en esta generación actual que, pues, Sony les ganó. Verdaderamente
por lo tener que te dicen. Entonces ya en conclusión yo creo que esta generación, obviamente algo que nunca le va a ganar, al menos en esta generación, los servicios de Sony desde el 2000, que fue en el 2013 cuando fue el hackeo a las cuentas de banco, wow, sí, que duró dos
sufrimos,
semanas
en PlayStation Live. Sufrimos mucho tú y yo, recuerdo, porque en ese momento jugábamos mucho Black Ops.
Black Ops,
y
cómo no.
Fue la gran depresión de semanas, Sony. Y entonces lo que tuvimos que hacer, el Chema y yo, fue ir a una tienda, comprar Black Ops para PC.
Sí, es cierto, es cierto, y lo jugamos los zombies. Es que
jugamos por dos semanas nomás en PC y
es que esa época estamos súper enfrascados con los zombies, me acuerdo. Y por eso, entonces, obviamente, Xbox tiene una gran ventaja que siempre ha sido, en lo que es consolas, ha sido el rey del servicio online. Nintendo no le entiende al online.
No.
Nintendo no entiende
que... Está muy perdido todavía.
O sea, piensa que los niños no tienen acceso a las iPads y no van a ver porno. Es como que, ay, no. ¿Y qué tal si habla con un señor feo por el internet? Lo va a hacer, quiera o no quiera. O sea, Nintendo... Cuando fue con lo del Wii, de eso de los friend codes, hijos de su madre. ¿Qué
no mames,
madre?
Eso es una mentada de madre. ¿Quieres agregar a alguien? y tienes que escribir un código de 35 sí, caracteres.
Tu no CURP y tu IFE y tienes servicio militar. Compadre, no puedes jugar el Wii en línea. Entonces, ¿cómo se llama? Es un desmadre. Nintendo, yo creo que de los tres, Nintendo es la peor de servicios en línea.
Sí.
Luego le sigue PlayStation. PlayStation ya ha mejorado un poco. Ya por fin acaba de salir una actualización este fin de semana pasado donde ya puedes tener hasta 16 personas en un chat. Digo, yo nunca he visto un chat de más de 8 personas, pero supongo que hay gente que sí los tiene así.
Hago un clan.
Pero la verdad, el servicio, pues antes era gratis el de PlayStation.
Y se notaba que era gratis.
Y se notaba que era gratis porque estaba bien chafa. Y aparte no había chats privados. Si te acuerdas, en PlayStation 3 nunca había chats privados. O sea, nunca podías tener tu party. Y ahora puedes hablar con tus amigos.
Directamente pero, podías intercambiar mensajes, pero no había.
No podías hablar. Entonces son cosas que yo siento que Xbox Live tiene de ventaja. Su servicio en línea, por lo general, obviamente los servidores tanto dependen de las compañías que lo hostean como las mismas consolas. Porque hay servicios, por ejemplo, los servidores, por ejemplo, de Apex. Uh-huh. Son de EA y los servidores. Y son una basura. Y dices, no manches, EA es una de las compañías con más dinero del mundo. En lo que respecta a videojuegos.
Pues tienen dinero porque no gasten ese dinero.
No, es que no se le... Es que, como decía él, el school, cuando yo le decía, no, es que los servidores de Apex, porque 5 partidas seguidas intentamos quedar y nos botaban. Nos tenemos que meter en pari otra vez. Y me dice, no, pues es que EA, los servicios están bien chavas. Ah, pero los loot boxes, papá, eso no se laguean. Claro. Los loot boxes no se laguean, le picas y hasta doble te cobran, ¿no? Entonces, es algo que en esta generación hemos visto. Yo siento, ahora, dando mi opinión, yo siento que la que ganó esta generación en lo que es juegos es PlayStation. ¿Por qué? Porque ya la verdad, en cuestión técnica ya no hay mucha diferencia entre las dos consolas en los juegos. O sea, nosotros tenemos ambas consolas y puedes jugar en PlayStation, en Xbox, y los gráficos es lo mismo, el sonido es lo mismo. Antes te vendían mucho porque sí había mucha diferencia entre las consolas o la manera como jugabas los videojuegos. Pero al día de hoy ya van a ser lo mismo. Todas te van a ofrecer 4K, hasta 8K, las nuevas consolas, bla, bla, bla. O sea, eso ya es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que te va a hacer comprar una consola? Dos factores que siempre han sido desde toda la vida. ¿Cuál es la consola que tiene tu amigo? Porque es así es como funciona en la primaria y en la secundaria. Yo me voy a comprar la consola que tenga mi amigo. Si todos mis amigos tienen PlayStation, pues yo me voy a tener que comprar el PlayStation, si no, no voy a jugar con ellos.
Claro.
Pero ahora ya está entrando mucho la moda del crossplay, especialmente que inició con Fortnite. Ya después le siguió Minecraft.
Creo que Rocket League también tiene.
Rocket League también y Minecraft son de esos juegos que ya tienen crossplay. Entonces ya como ahorita comparte una consola para juegos que son multiplataforma no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que va a hacer la diferencia y lo que vas a saber si va a sobrevivir Microsoft con la siguiente generación son las exclusivas. Porque PlayStation, ¿cuántas exclusivas tuvo PlayStation y cuántas exclusivas tuvo Xbox esta generación?
No te puedo decir un número exacto, pero pues sí tuvo mucho más.
Yo te puedo decir así nomás exclusivas de Xbox One, de las que me acuerdo, probablemente haya más y no las vaya a decir, pero son Halo, ¿sí? Halo 5 fue el único Halo de esta generación de Xbox One. Gears of War 4. Nomás salió un Gears y un Halo.
Y bueno, creo que el Gears 5 que está próximo a salir.
Bueno, pero estamos hablando hasta el día de hoy. Gears 5 pues todavía no sale. Va a salir este año, pero todavía no sale. Entonces, hasta el momento son el Gears, el Halo, el juego ese de piratas, el Sea of Thieves, que culerísimo, yo lo jugué, lo anunciaron y se veía tan bien en el E3 del 2016, se veía tan bien, tan prometedor. Salió el juego culerísimo, vacío, o sea, era un sandbox chafísima, que después ya le metieron muchos updates, pero pues ya qué, o sea, sí, ya no había gente, ya están vacíos los servidores. Entonces, hay muchos juegos que, y PlayStation pues tenías, por ejemplo, tanto los remakes, que es algo que están haciendo mucho las compañías para como comprarles tiempo para pensar, porque el remake pues nomás le haces el remake, ¿no? O sea, nomás
incluso ni siquiera los remakes están haciendo nomás los remasters que les hacen los graphics.
Entonces, por ejemplo, el Last of Us en PlayStation 4 es súper diferente al Last of Us de PlayStation 3. ¿Cómo se llama? Metal Gear Solid 5, bueno, ese ya fue multiplataforma, ¿verdad? Pero yo siento que las exclusivas de PlayStation fueron muchos más. Aunque no hayan sido muy buenas. Una exclusiva, obviamente, pues generalmente son mejores que las que no son multiplataformas. Porque le ponen más coco. Por ejemplo, Gears of War, que salió para PlayStation 4. Estuvo increíble, uno de los mejores juegos. Muchos exclusivos que están saliendo para PlayStation. Days Gone fue un juego, pues es un juego que... No fue tan grande, creo que sacó como 7 en IGN y para que IGN te dé 7 es que te portaste mal, o sea, ellos regalan las calificaciones, saludos a los de IGN. Entonces, sí hay una gran diferencia de exclusivas, por ejemplo, los Dragon Quest que salió, el Dragon Quest 11 que salió para PlayStation 4, que también ya posteriormente ya salió para Switch, Final Fantasy. Shadowbringers que salió para PC y salió para Final Fantasy XIV, que lo anunciaron mucho y fue de las mejores expansiones que han salido de Final Fantasy XIV. El remake, porque este sí es remake de Final Fantasy
Sí, ese,
VII, se
sí.
ve. En el
Se
E3
ve
lo vi
muy
y
bien,
casi
la
me salió
verdad.
una lágrima. O sea, se le están metiendo más dinero, obviamente, PlayStation a esto. Y obviamente, cada consola tiene cosas que le aplaudes, no. O sea, PlayStation 4 tiene cosas que dices, no manches, o sea, ¿qué le está pasando? Nosotros no hay mucho favoritismo, pues, porque pues, tenemos ambas consolas, pero podemos ver como consumidores, no nomás como gamers, porque antes de ser gamer, pues eres consumidor, ¿no? O sea,
Claro.
dices, oye, me conviene tal precio y qué tanto me va a ofrecer. O a lo mejor que eso me salga, no sé, $50 más caro, pero a lo mejor me va a durar más, ¿no? Entonces, tienes que saber, y especialmente como está la economía fluctuando mucho y ya todo está mucho más caro, pues mucha gente, pues como nosotros de morros, pues nomás de morros, pues puedes comprar una sola consola,
Claro.
¿no? Al menos
Digo,
si...
ahorita como adultos responsables que somos, pues ya te
Pues
tienes
no
un poco
tenemos
más
hijos, entonces
de
podemos meter...
capital.
Sí, no. Entonces, a lo que voy es, yo siento que Xbox tiene que ser una gran cosa. Yo pensé cuando fui a este 3 que Xbox iba a decir, ¿sabes qué? Vamos, todos estos exclusivos. Mínimo iba a anunciar unos 5 o 6 exclusivos acá fuertes. El único exclusivo que anunció que ya sabemos que iba a anunciar fue el Gears.
Gears
Que
fue
la
el
neta, la
único.
Gears 4 estuvo meh, la historia. No, el juego está divertido, pero la historia está como que.
Pero creo que es un problema actual bien grande. Que pues el multiplayer, la experiencia está suave, pero el single player ya pasa a segundo
De
plano.
hecho, eso pasó con
El
Black Ops
campaign.
4. Black Ops 4
Sí.
literal no sacó campaña.
No.
Black Ops 4 sacó el
Tiene
Battle
un tipo de
Royale.
campaña, pero no es
No,
campaña,
es
pero
para los operadores, como
sí.
misiones de operadores, pero no es campaña. Lo que sí le metió mucho Black Ops fue para los zombies. Metió el Battle Royale, que a mí ya el Battle Royale no es que no me guste, pero el Battle Royale ya está bien explotado.
Es que fue
Demasiado
un boom
explotado.
y todo el mundo dijo, hay que capitalizar
Así
sobre
como
eso
en
y
sus momentos fue el
se
MOBA con League of
subieron,
Legends.
sí.
Pero yo siento que fue mucho menos el abuso de los MOBAs. Porque de los MOBAs nomás sacaron, por ejemplo, el Smite, que sale para consolas. Y League of Legends y el Dota.
Y salió uno de DC Comics también que vivió como un mes y medio en producción.
Pero obviamente en lo que es el Battle Royale, pues
Sí,
sí
sí,
está
sí.
llegando una fiebre. Me dio tanta risa y les hacen tantos memes. A mí me dio tanto cringe, así demasiada desesperación ver la conferencia de Bethesda. Fallout 76
Ah,
va
sí,
a
eso
tener
estuvo
Battle
bien.
Royale.
Wow, no.
Fuck yeah, y todo el mundo. Güey,
¿Quién te pidió esa madre,
¿quién
güey?
chinga? O sea, todo el mundo como.
No
Y
mames.
los que están aplaudiendo hasta enfrente eran los mismos
Pues
de
sí, los
Bethesda. La
trabajadores,
gente
sí.
que la. Eso es algo que tienen que entender, gente. La gente que aplaude de. Meten en las primeras seis filas, así grandotas, en las primeras seis filas, meten a la raza de la compañía que les tiene, haz de cuenta, con una pistola en la espalda. Apláudele, apláudele, así
A ver,
como gobierno
cabroncito,
norcoreano, ¿no?
apláudele.
Apláudele, si no le chilla, no te voy a creer, apláudele.
Agarrados de los huevos a los cabrones.
No, sí, entonces, cuando decidieron, Battle Royale, Fallout 76,
Puro
que
pedo,
quién
puro
chingados te
pedo.
le pidió para empezar Fallout 76. Y eso es algo que sorprendió mucho a Bethesda. Obviamente, en los juegos que tienen como un. Entre más grande está el proyecto, más probable es que tengas bugs. Eso es inevitable, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los juegos como World of Warcraft o Final Fantasy XIV, que son mundos abiertos, que son juegos grandísimos, pues obviamente, o sea, son
Fíjate
juegos.
que qué bueno que haces el comentario, porque es como un subtema de lo que quería platicar. A lo mejor esto da pauta a eso. Los videojuegos ya no son productos, ahora son servicios. ¿Y a qué lleva esto? Igual que el software. Antes tú comprabas un software y pues bueno, ¿qué pasaba? No había actualizaciones porque ese software no estaba conectado al internet. Era, lo comprabas tu disco y hasta ahí quedó. ¿Y qué pasa ahora con los videojuegos? Los videojuegos ahora todo es online, siempre tienen actualizaciones constantes que son una mentada de madre, la neta. Uy.
Sí. Entonces, yo creo que esta generación, especialmente la que va a seguir con el PlayStation 5, y lo que es el proyecto Scarlet. Yo creo que va a intentar mejorar muchas cosas que nos molestaban un poco en las generaciones anteriores. Por ejemplo, los tiempos de carga. Cosas que yo creo que vemos en la PC que no podemos ver en el Xbox, ¿no? Yo creo que mínimo estas nuevas consolas ya van a tener 60 frames para todos los juegos. Porque es lo que pasaba mucho. Muchos videojuegos que se ven bien, o sea, si lo quieres ver entre comillas bien, lo juegas en una PC y dices...
Wow,
o sea, sí, así es como palabras, se debería ver el juego. Sí. Y obviamente, muchos juegos es muy importante la historia, los controles, o sea, la interacción, el gameplay. Pero cuando lo estás jugando en PC, dices, es una experiencia muy diferente. Te lo digo, por ejemplo, cuando yo estaba jugando Witcher, que Witcher es un juego que está muy bien hecho para consolas hasta eso. Jugué Witcher 3 en la PC y dices, no manches, o sea, deja tú que en la consola está loqueado a 30 cuadros. En la compu lo puedes jugar de 60 para arriba y le puedes poner tantas opciones. O sea, es como... ya te cambia demasiado la manera de cómo juegas el videojuego, cómo lo percibes. Es muy importante. Otra de las cosas que en PC, pues como es un hard drive y ya están los SSDs, pues los tiempos de carga son mínimos. Los tiempos de carga, ¿te acuerdas, por ejemplo, con los Skyrim?
Skyrim. Puede estar hasta 11 minutos esperando. Y no es mentira, sí, es
entrabas un una cueva y hijas de su madre, se bajaban los cuadros en una cueva. Lo cual se me hacía interesante, cómo en una cueva se te bajaban más los gráficos que están en el mundo abierto. Y se me hacía increíble cómo te durabas 2-3 minutos en la pantalla de carga. Yo creo que una de las cosas que notan los jugadores que se brincan de consola o PC es de que no manches, o sea, lo que yo estaba acostumbrado. Yo creo que entrar en un área nueva, pues ahorita vengo, voy al baño, déjame, voy por una botella de agua. Ay, güey, ya está luego, ¿no? Entonces son cosas que yo siento que ya van a cerrar las consolas nuevas la diferencia, ¿no?
Con la inclusión de, o bueno, el cambio más bien dicho de hard drives a SSDs, sí va a haber una diferencia muy notable. Creo que ese es uno de los puntos que a todos nos molestan como gamers, esperar. Creo que van a tratar de ser más los juegos más como transparentes las tiempos de carga en lo que estés jugando. Creo que sucedió mucho con God of War. Ese juego me gusta, recalcando, ¿no? Pero ese juego me gusta mucho la manera en la que los loading times no te das cuenta cuando estás cargando parte del juego. Y no hay diferencia incluso entre los cinemáticos y el gameplay. O sea, de la nada ya estás... No,
¿O te acuerdas cuando jugabas Guns of the Patriots? Que era un solo load time en Guns of the Patriots, que era al principio duraba como 10 minutos. Pero ¿te acuerdas que te ponían como episodios o te ponían como que si, como si le estuvieras cambiando la tele y de la nada salía David Hayter hablando como que lo están entrevistando? O sea, eran load times bien largos, pero eran como interactivos. Como que mira, te voy a poner un video y va a load time. Entonces, y así como que cada acto era un load time que se instalaba en el
dispositivo.
En el dispositivo. Entonces, de hecho, esto ya de instalar los juegos ya fue como hasta mediados de la generación pasada. Porque antes era todavía con los discos. Y ya después ofrecieron la función, especialmente cuando salió Skyrim y todo eso, de que puedas instalar el juego y había un poco de mejora. Y ahorita que estamos hablando de los discos, ¿tú crees que la siguiente consola ya no tenga discos?
No. No. Más bien dicho, sí creo que van a tener la capacidad de leer discos. Creo que no pueden darse el lujo, tanto Sony como Xbox, el excluir muchas partes del mundo donde las redes no dan para unas descargas tan grandes de ciertos juegos. Hay juegos de PlayStation 4 que he descargado y son 60, 70 gigas y lo tienes que dejar descargando 3 días y 3 noches. Entonces, y además de que hay mucha gente que no le gusta tener los discos, los juegos digitales. Yo me incluyo entre ellos, yo prefiero tener mi copia física, porque puede llegar un momento en el que te quitan tu descarga digital, así de fácil. Sucedió con juegos de Lego, de Lord of the Rings, recientemente en Steam, ¡pum!, los quitaron. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con esos juegos? Pierden los derechos para tener los juegos y pues tú te quedaste sin juego y si lo pagaste
al precio completo. Yo estaba muy a favor de que ya no hubiera discos. O no tanto que no hubiera discos, sino que sí estuviera lo digital. Porque algo que me molestaba mucho es de que antes de que saliera el Blu-ray, los discos que era de CD-ROMs eran súper frágiles. Ya el Blu-ray tenía tecnología, ya tienen tecnología muy avanzada, que ya es muy raro de que se te rayaran. Pero era muy común
Aunque para los descuidados como tú, cabrón, este, porque...
No sé qué estás hablando, pero con los discos de ahora, pues la tecnología Blu-ray ya es como que anti-raspones. Y es muy difícil que en verdad, especialmente como ya el juego se instala.
Sí.
El literal nomás ocupa en el disco al principio como
para
cargar el juego y después ya es todo en el hard drive.
Creo que como que verifican que verdaderamente tengas el...
Sí, la licencia, ¿no? Del juego, ¿no? Entonces... Ya nomás para eso sirve el disco. Entonces, a mí se me hace... Por ejemplo, yo que cambio de juegos... O estoy intentando streamear... Ya sé, me pueden seguir en Dr. Moby. Promoción sin vergüenza. Dr. Moby. Me pueden seguir en Dr. Moby. Pero bueno. Entonces, yo que, por ejemplo, empiezo a hacer un stream... Y quiero cambiar de juego. Si estoy en una consola... Pues no me va para... Ahorita vengo raza. Voy a cambiar el disco. Shh.
Eso es de huevones.
Entonces, ya el contenido digital, le pico el botón de home, cerrar aplicación, abrir aplicación.
No voy a negar que es más práctico.
Es mucho más
práctico. No voy a negarlo.
Especialmente, bueno, en mi caso, que yo soy muy descuidado, a mí me gusta más de que uno, por más que quieras, no puedes rayar algo digital. Entonces, para mí es conveniente. Pero tú crees, así como ya hay muchas computadoras que ya no están teniendo la ranura de los discos, ¿tú crees que ya no tengan, alguna de las dos consolas pueda que ya no tenga ranura?
No, yo creo que... Discos? Creo que puede que suceda la situación como la versión del Xbox.
Digital, que sacaron, ¿no?
Que es nomás la pura consola sin el drive de disco. Creo que puede suceder, pero la versión, la grande o la versión poderosa de cada consola va a traer...
Yo incluido. Creo que al menos Sony sí, porque Sony ya anunció que iba a ser retrocompatible
con
PlayStation 1, 2, 3, 4. Entonces... Al menos por ese lado, yo no creo que ya sea la cuestión. Pero lo que es Xbox, quién sabe. Y yo no tenía la sospecha hasta que sacaron esta consola de digital, de Xbox S digital. Dije, ¿sabes qué? A lo mejor le están tirando.
Puede que vayan
por ahí. Especialmente también porque ya todo va a estar en la nube.
Sí, con el nuevo pase que van a manejar, la verdad no sé el nombre. Después... Uh-huh. Ahí les dejamos la información de la descripción.
Era como Cloud X, algo así.
Sí, X-Pass, una cosa así. Algo con X, seguramente.
Ah, y otra cosa. Ahorita que mencionaste lo del pase. El Xbox Ultimate Pass, pues ya que están haciendo mucho... Como muchos servicios de streaming, tipo Netflix, tipo Hulu, Amazon Prime. De que tú pagas tu suscripción al mes y tienes acceso al contenido. Así está pasando mucho ya con los videojuegos. O al menos eso es lo que le está tirando a Xbox. Y
pues
económicamente
PlayStation tiene algo parecido también.
Sí, pero la verdad no jaló
no
bien.
No a ese nivel.
El PlayStation Now, al que tú te refieres, el PlayStation Now es más no tanto para los juegos de ahorita, sino los catálogos anteriores de PlayStation 3, PlayStation 2. La verdad tienes que tener muy buena conexión de internet para que jalen. Yo ya lo descargué aquí en el estudio B, aquí en San Angelín. Tenemos 100 megas y aún así algunos juegos tenían problemas.
Y fíjate que ese es un problema. Porque veo que Xbox para esta nueva generación le está apuntando un poco a todos los servicios cloud. Uh-huh. En Estados Unidos, pues sí tienen unas conexiones muy suaves, no todo mundo, pero ya tienen conexión de hasta 1 giga de velocidad. Y pues eso
y
está suave.
Todo es fibra óptica, y aquí mucha raza, pues no tenemos lo que es fibra óptica. Y por ejemplo, en el caso, y también yo siento que el Xbox siempre ha sido una consola mucho más doméstica. A diferencia de PlayStation, PlayStation en Europa es mucho más fuerte que Xbox. PlayStation en Japón, no se diga, o sea, el Xbox no es factor en esa isla. Entonces, yo siento que Xbox es mucho más doméstico y por eso muchas de las cosas que agregan a nosotros nos afecta.
Claro.
Al menos ya se están abriendo un poco más al mercado de Latinoamérica porque se están dando cuenta que nosotros
pues
les dejamos
dinero. Pues
están
perdiendo de un gran parte.
Exactamente.
Del negocio.
Entonces... Lo que te platicaba del E3 del 2014, que anuncian, oh sí, que vamos a tener servicios de televisión, y güey, a nosotros no nos va a llegar, no nos interesa, y por eso perdieron muchísimos fans, y pues al final de cuentas clientes que iban a comprar el Xbox, ¿no? Entonces, ya estamos con eso sobre los juegos, si van a ser, yo creo, en mi caso, yo voy a seguir comprando los juegos digitales, porque soy un huevón y un descuidado. Pero mucha gente como tú, pues que le gusta tener la cajita y que se vea ahí. Y obviamente como coleccionista, obviamente quiere la cajita, ¿no?
Sí, es un poco más
pero,
valioso.
Pero, sí. Entonces, a lo mejor eso. Otra cosa que también conviene digital, y eso es lo que yo hago, y Xbox no me tome mi cuenta, paro, es de que puedes compartir tu cuenta con otras personas. Entonces, por ejemplo, si...
Eso es fraude.
No es fraude porque ellos te dan la opción, creo. Entonces, tú puedes comprar una cuenta y otra persona que tenga la cuenta también, el juego que tú compres también ellos lo pueden jugar.
Sí.
Entonces, a lo mejor económicamente, pues un compa dice, no, pues este juego tú lo compras y yo el siguiente yo lo compro. y así se comparten la licencia.
Creo que eso es...
No, creo que sí se puede. Si no, un saludo, Microsoft. Patrocíname o no me mates.
Corten esta parte.
Pero bueno, ok, vamos a hablar algo que ahorita que estamos hablando de economía y de clientes y esas cosas. ¿Cuánto crees que va a salir el precio?
Mira,
¿tú crees, fíjate, perdón, antes de que me digas, ¿tú crees que va a llegar otra vez a ese número que llegó el PlayStation 3 al principio?
No sé si van a llegar a ese número. Ese número fue un número exagerado. Creo que eran como $800, $700, que es un precio estúpidamente caro y les afectó. No creo que vayan a llegar a ese precio. Lo que yo he estado leyendo últimamente es que hay situaciones en las que las empresas prefieren perder dinero en este tipo de situaciones. Por ejemplo, con el PlayStation 5 y con el Project Scarlet. Uh-huh. Podrían perderle dinero a la venta de la consola porque la competencia verdaderamente es en poner la consola en tu casa.
Sí, luego ellos recuperan con juegos, vaya.
Lo recuperan.
O servicios.
Y se ata al hecho de que Xbox ahorita está... Bueno, Microsoft está comprando estudios para obtener todos esos títulos exclusivos para Xbox. Entonces, de esa manera es como que, bueno, le voy a perder en la consola $200, $300 a cada consola, pero lo voy a recuperar. ¿Por qué? Porque ya tengo mi consola en tu casa, entonces tú vas a estar consumiendo todos los productos de la familia de Xbox. Entonces, bueno, en el caso de Xbox, PlayStation, pues vendría manejando a lo mejor un modelo muy parecido, ¿no? Yo creo que van a andar alrededor de unos $500, para serte sincero, ambos. Con la inclusión de los SSD.
Es que creo que es lo más
eso
caro.
Eso le va,
¿no?,
a subir muy canijo. Entonces.
Aparte, yo creo que 500. Las dos cosas más caras va a ser tanto el SSD, como tú mencionaste, y otra cosa, la tarjeta de video. Especialmente porque ambas consolas ya confirmaron que uno vas a tener 8K. Dime una consola que en verdad te dé 4K siquiera. El Xbox One X y la neta, no todos los juegos.
Fíjate que ese es un problema.
Porque no son nativos.
Para mí es un problema el que estén tratando de llegar a un 8K cuando las consolas no están corriendo a 60 cuadros por segundo. Y yo preferiría mejor un mejor refresh rate, sinceramente.
Exactamente. Es como cuando estás jugando en PC y estás corriendo a 40 cuadros. ¿Qué prefieres? ¿Estar jugando en 4K con 40 cuadros o jugar a 1080 o 2K a 60? Pues a 60, ¿no?
A 60 y...
Porque no vas a creer, especialmente en juegos como shooters, juegos de acción que ocupan un tiempo de respuesta. A lo mejor un juego de aventura que sea más lento, de narrativa, pues no tanto, ¿no? Pero especialmente juegos competitivos, tú no vas a querer decir, ay, pero se ve bien bonito el color. Pues sí, ¿de qué me sirve que se vea bonito si no lo puedo jugar bien? Otra vez... Claro. ¿Que a qué le estás dando la prioridad? ¿Le estás dando la prioridad a que el juego se vea bien o que se juegue bien?
Pero creo que eso se ata a que la gente se va más por el 4K, 8K, 20K, whatever.
Ajá.
En vez de que estar promocionando más el refresh rate. La neta, el refresh rate, para la gente que no ha jugado en un refresh rate alto, la verdad no saben de lo que se están perdiendo. Es... mucho mejor.
Sí, lo que
4K.
Es de PC. Y obviamente no queremos traer una actitud de PC Master Race.
No, para nada. No,
porque es obvio. Obviamente somos... PC Master Race a todas las consolas que haya. Porque la tarjeta de video que le vayan a sacar, que uy, 8K y la madre.
Sí, lo va a sapear.
Cualquier tarjeta de video que vaya a salir mañana va a ser igual. O sea, PC es caro hacer una PC a comparación de una consola. Por más que quieras, si una consola de $500 siempre va a ser más barata una PC... Que a lo mejor le tengas que cambiar el procesador o le tengas que cambiar la tarjeta de video, sí. Pero por eso las consolas, pues la mayoría de la gente tiene consolas y no PC, porque es una inversión mucho más barata al estar teniendo que cambiar componentes de una tarjeta de $900, $800 cada 3 años, ¿no? Y ahora, de los títulos que van a salir para ambos, pues ya conocemos que va a salir Gears of War. Obviamente el Gears of War 5 va a salir para esta consola, pero muy probablemente salga para Scarlet. El que ya está confirmado que va a salir en Scarlet es Halo, como Halo. Tú dices, ¿no? Halo Infinite. Que la verdad, algo que me decepciona de Halo Infinite es de que no han sacado nada de gameplay. Nada.
No.
Entonces, sacaron dos videos y el último video que sacaron de Infinite está muy padre. Está
pero
muy
es
suave.
Un cinematic, entonces.
Pero sigue siendo un cinematic. Aunque te digan, está capturado en real time. Está bien, pero queremos ver gameplay.
Pero si algo nos dice la historia, es que si te muestran un cinemático de E3, los 2 años que sale el juego, haces la comparación y...
No, ¿cuál 2 años? ¿Al año? ¿Qué pasó con Anthem? Hice una reseña para todos los que quieren pasar a la página de Fuera del Control, ahí está. De hecho, fue mi primer reseña de videojuegos, la de Anthem. Y fue increíble la diferencia. Yo lo jugué en computadora y gráficas máximas. O sea, máximas, ultra, te mamaste, le veo el grano en la nalga al personaje. Y no, ni de chiste se ve el 50% de lo que se veía del tráiler de E3. O sea, te metías al mundo porque una de las escenas más famosas que fue ese E3 del 2016 o 17, creo que fue 17, fue cuando el robot se avienta y vas como que en la naturaleza, está volando tipo Iron Man, y te dices, no manches, se ve increíble. Y juegas el producto final, dices, ni de chiste se ve así. Y esto, obviamente, no estamos hablando de Anthem en específico. A mí me gusta mucho la compañía de BioWare, que está sufriendo mucho, al igual que Bethesda. Esos últimos años no han sido nobles para esas dos compañías, que son de mis favoritas porque BioWare hizo Mass Effect, ¿no? Pero sí, es lo que pasa. Si algo te enseñan en E3, no es verdad. O sea, sí, no es verdad, porque en el E3 es para que te lo vendan. El E3 es para que te vendan a ti, consumidor, qué es lo que vas a querer comprar.
Que agarres el hype. Que digas,
que te emociones.
Para el 10 de noviembre.
Que hagas tus planes de regalos de Navidad. Sí. ¿Qué me voy a comprar para Navidad, ¿no? Entonces, la verdad, por eso te digo, me decepciona un poco que ya van dos cinemáticas. Como ya habían sacado una cinemática pequeña de Halo Infinite, donde sale como un Warthog, como en un mundo, y luego sale otra vez como un Halo, y dices, ¡a la madre! Y de hecho fue una cinemática como 1 minuto y medio, donde sale como la naturaleza, soldados caminando, y dices, ¡a la madre, qué chingón! Para el E3 van a sacar un gameplay. No.
Nada.
Entonces, obviamente todavía falta
tiempo. Hasta no ver, no creer.
Exactamente. Es una manera como Santo Tomás nos dice, pero en el caso de los videojuegos es más que cierto. Hay que ver para creer, porque la verdad sí nos venden mucho humo y espejos, ¿no? Pero la verdad, yo espero que Xbox cambie un poco su manera de pensar en sus estrategias. Yo siento que un buen indicio de esto es el hecho de que hayan comprado tanto estudio indie. Y los estudios indies que compraron son buenos estudios, incluyendo pues uno que ya habían comprado, que es el de los creadores de Cuphead, que va a salir Cuphead 2, y eso ya se ve.
Yo soy mega fan de Cuphead.
Sí, Cuphead también fue una de las... De hecho, si ven, en uno de mis videos también de la página Fuera del Control, sobre los top 5 juegos indies, ahí sale Cuphead como uno de los mejores juegos indies. Obviamente ya no va a ser indie para cuando salga el 2. No. Pero
ya va a tener hasta su propio show en Netflix.
Entonces, Cuphead ha sido un fenómeno. Ha sido un fenómeno porque se concentró tanto en su sección artística. Aparte que el gameplay está suave, pero para mí el gameplay no fue lo que al principio me llamó la atención.
No.
A mí me llamó la atención simplemente desde que sacaron un documental de cómo hicieron el juego, cómo lo hicieron mano a mano por cuadro. Puedes ver la animación, que es una hueva literal. O sea, francamente lo veo, qué pinche hueva cómo hicieron el juego. Pero se ve increíble, aparte de ese como sentimiento noir de los 30s, de los 40s, como eran las caricaturas de esos momentos.
Te remonta a esas caricaturas que te tocaba
ver. Y aparte usaron un Big Band Jazz para grabar el juego. Y de hecho, parte de las promociones, de los videos promocionales, salía cómo grabaron la orquesta, un conjunto de jazz grandote. O sea, ves cómo te sientes como en un show. Como que cada pelea con un jefe es un show. Entonces, y parte de una caricatura. Entonces, como que tú eres la caricatura. Y por eso, cosas así me dan esperanza que Xbox haya comprado estudios, no a lo pendejo. O sea, compró estudios que sabe que funcionan. Entonces, por ejemplo, también de Beyond Good and Evil es otro ejemplo. Muchas cosas. Otra cosa que va a salir, que ya habías mencionado, Microsoft Flight Simulator. Para mí es el juego más esperado. Aunque yo soy muy fan de Halo, mi juego más esperado es Microsoft Flight Simulator. Salió en el 2006, el FSX. Ya había salido anteriormente la versión de simulador, pero en el 2006 volvió a salir y luego salió la versión de Steam. Yo soy muy fan de los simuladores de vuelo, el de Microsoft especialmente. Yo sigo un youtuber que se llama Air Force Proud 69. Está muy chistoso porque hace videos, hace lobbies de vuelo, y aparte él hace como si fuera un capitán de verdad o como si fuera la torre de control. Entonces, fue una de las razones por las que empecé a jugar, y está muy bueno el simulador. Aparte, algo que me sorprendió que hayan anunciado, que yo no me quejo, pero digo, ¿por qué? El Age of Empires 2 Definitive Edition. ¿Por qué, güey?
¿Cuántas veces tienen que sacar ese juego.
¿Y sale el chistoso? Hay un trailer.
Ya.
Hay un trailer de Age of Empires 4.
Aquí el problema.
Que salió en el 2016 y no anunció nada nuevo, güey. O sea, que ya lo dejaron ahí, pues.
Sí, el pedo es que la gente sigue jugando Age of Empires 2. Entonces van a seguir sacando versiones, expansiones para Age of Empires 2 hasta que la gente lo deje de comprar.
Sí, y las grandes cosas como que agregaron una campaña nueva y agregaron que se vean 4K. Eso se agradece, pero prefiero que me lo hubieran vendido como por $10 en DLC a la versión de Steam. O sea, como ya compraron los estudios de los de Age of Empires, por eso yo creo que le están poniendo otra vez, porque la versión pasada fue la versión de Steam,
sí,
no la versión de Microsoft. Entonces, como esta ya es la versión de Microsoft, que va a venir en el Game Pass y todas esas cosas, por eso le están diciendo, no, pues esta es la versión chingona, que la neta, la única diferencia va a ser 4K. Y sí se ocupa la de 4K, porque cuando juegas el Age of Empires 2 en una pantalla 4K, se ve minúsculo el monito, no ves nada, o sea, está bien el menú, te la pelas.
Para nosotros los pobres no existe ese problema, Chema, porque no tenemos televisiones 4K.
Ah, bueno, pues cuando tengas una te vas a dar cuenta del problema. Entonces, la verdad, sí, son cosas que la verdad pueden haberlo sacado en un DLC. Pero pues como Microsoft compró, no, esta es la versión acá chingona de Microsoft, ¿no? Entonces, de los juegos que van a salir, yo creo que los fans de Sony esperan con ansias, al igual que yo, Last of Us 2.
Uf.
El trailer que sacaron, que también es parte cinemático. Es que el problema que mucha gente piensa que es cinemático es gameplay actual.
In-game.
Sí. In-game, y eso ya es del PlayStation 5. Se ve increíble, se parece. Yo pensé que era una película, pero cuando empezaron a hacer las acciones de que, Doc, agáchate, agarra esto, güey, es el juego. O sea, uff. Aparte que la historia de Last of Us, sí, de la compañía de Naughty Dog. Naughty Dog es una compañía que sabe
legendario
hacer juegos narrativos. Esto lo vimos con Uncharted, que cuando salió Uncharted 1 dije, es un Indiana Jones modernillo, hipster, dije, ¿qué va a pasar? Salió Uncharted 2 y a todo mundo nos voló la mente que dices, wow, las gráficas de Uncharted 2, la narración, la historia, el gameplay, dices, a la madre. Y aparte después salió el Nathan Drake Collection.
El Collection, sí.
Que es los el 1, el 2 y el 3. Y dices, no manches, o sea, está bien chingón. Especialmente de los 3, yo creo que el mejor fue el 2, en mi opinión. Entonces, Naughty Dog sabe lo que hace. Dice, tengo Last of Us 2. Fue un exitazo el Last of Us 1.
Pero espera. ¿Qué no Naughty Dog hizo Knack?
Knack 2, baby. ¿Knack hizo Naughty Dog?
No sé, güey.
A ver. Jimmy, a ver. Pull that up, Jimmy.
I'm gonna pull that information up, guys.
No estoy seguro. No creo, ¿sí?
Espero que sí, por nomás por cura, güey. Pero no, güey, no. Yo me estoy súper equivocado, güey. Es una compañía developer SIE Japan Studio, güey. Entonces, no. Pero hubiera estado muy chistoso que hubiera sido Naughty Dog.
Ok, güey. No sé, pero
te asusté, güey.
No, pero pues es el mame de Neck 2, baby.
Neck 2, baby.
Pero bueno, pero ¿sabes qué es mejor que Neck 2? Neck 3. Que todavía no sale, pero ya sabemos que es el Game of the Year, baby. Entonces, es una. Y Last of Us 2, la verdad, ya se, pues, ¿cuándo salió el 1? ¿En el
2013? 2013. O sea, y luego hicieron su port.
Y le hicieron el port al remaster. Fue a, que estuvo genial el remaster. Te mamaste de las gráficas, del todo. O sea,
muy, muy
ese nice. Es un buen remaster que no le mueve nada más. Que vamos a subirle las gráficas, vamos a subirle el audio, vamos a subirle esto.
Pues eso es un remaster, Gemma.
No, es que hay algunos remasters que le mueven para peor.
Oh, ¿sabes a qué le pasó? ¿A qué juego le pasó?
Final Fantasy VII, por ejemplo, el remaster que le hicieron. Chrono Trigger es el ejemplo perfecto de un remaster.
Uno de los mejores, sagas de videojuegos en nuestros tiempos. Batman, Arkham, Asylum. ¡Fuera pedo!
¡Fanboy a la verga!
¡Güey! ¡Eso como está ahí un perro, güey!
Pero...
No me lo vas a negar.
Pero, ¿a qué te refieres? ¿Que estuvo mal el port?
El port estuvo bien chafa, güey.
¿Pero de cuál? ¿El Collection?
El Collection, sí. Lo que salió para el PlayStation 4, el Arkham Asylum. Haz una comparativa.
El Arkham Asylum de consola estuvo muy bien. Qué chafa estaba el Arkham Asylum para PC porque ocupabas el Games for Windows. Que fue una basura Games for Windows, me acuerdo. Para poder jugar Halo 2, ocupabas Windows Vista, güey. Hijo de su madre. Yo nomás compré el Windows Vista para poder Halo 2 y peor decisión que he hecho en mi vida.
No, güey. Así. No, Vista, no entremos en eso. Eso es
no, entonces,
tema para otra conversación.
No hablamos de Vista aquí. Pero sí, lo que tú dices, entonces el port de Arkham estuvo muy chafa.
Sí, no. Entonces, bueno, como, sí tienes tu punto, ¿no? Si hay remasters.
Sí, por ejemplo, lo que pasó con el Chrono Trigger. ¿Sabes de dónde agarraron el Chrono Trigger de Steam? ¿Sabes de cuál port lo agarraron?
No quiero saber.
Del que salió para móvil, güey. O sea, el Chrono Trigger salió para móvil y el port de móvil lo pasaron a Steam.
¿Por qué?
Porque chinga tu madre, güey, por eso. Y también, por ejemplo, hay una versión de Final Fantasy, que los Final Fantasy, eso es como una queja menor, pero hay algunas cosas que sí mejoraron, pero hay ciertas cosas como que tanto en sonido como gráficos le bajaron un poco de huevos a las versiones de Final Fantasy, y son súper diferentes. Por ejemplo, la versión de Final Fantasy que salió para el PlayStation 4 es un poco diferente para la que salió para el Switch, que la versión de Steam. Entonces, por lo general, el remaster hace buena. Por ejemplo, una de las cosas que me gustan mucho en el remaster, un buen remaster, fue el Final Fantasy X. Final Fantasy X, pues le mejoraron las gráficas, el render, lo que quieras. No le movieron mucho las gráficas, más que nada lo upscalearon a 1080p y le metieron como el soundtrack que tenía, le metieron la versión orquestral.
Ah, nice.
Y si no te gustaba, le puedes regresar al original. Si nomás hubieran dejado la nueva, sí me hubiera agüitado un poco porque, pues quiero escuchar el original.
Fíjate que algo por el estilo, cuando salió el Halo Master Chief Collection, que jugaba, creo que era el Halo 1 y el Halo 2, podías cambiar las gráficas.
Le picas Select y puedes ver las gráficas del 2 y el 1.
El original y las remasterizadas, y la neta, eso estaba... Se me hizo una función
los muy cutscenes, cool, güey. Los cutscenes del 2 del aniversario es como que wow.
Sí, la neta se me hizo mamaron. Una función muy perra.
Imagínate ahora en PC, cuando salió el Master Chief
Collection. Bueno.
Se la rifaron 343, por eso les mandaron pizza.
Yo estoy bien contento de que va a salir para PC Halo. En específico, que van a salir todos los juegos de Halo para PC. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Quiero ver cómo va a ser la experiencia online. Quiero ver qué va a pasar con eso. Pero, pues sí, supongo que ese es tema para después, porque...
Hay muchos podcasts que van a seguir. Y bueno, ya para concluir el podcast de hoy, vamos a la última cuestión. ¿A dónde crees que llegue el PC Gaming? Te voy a decir porque acaba de pasar el torneo de Fortnite, donde un muchacho de 16 años se ganó 3 millones de dólares por jugar Fortnite. Que Fortnite es uno de los juegos, aunque muchos no les guste, juegos de niño rata. Lo mismo decíamos del Minecraft, juegos de niño rata. Y Minecraft hasta la fecha ha sido el juego más vendido de toda la historia. Punto. Es el juego vendido más.
Malditos niños ratas.
Pero mínimo era muy creativo. Sí. Yo lo juego todavía en streams. Saludos a todos los de... A todos los del mundo del Dr. Moby. Fortnite, PUBG, todos esos Battle Royale, muchas cosas que han enfadado un poco a la gente que juega PC, porque han dicho, pues, todo lo que se ha convertido el PC gaming. Pero obviamente todos los torneos, sea de Rainbow Siege, de Ubisoft, sea de Fortnite, de Epic Games, sea de PUBG, sepa la chinga cuál sea la compañía, a lo que voy es ya todos los torneos, si te fijas, ¿cuándo fue la última vez que viste un torneo de consolas? El último torneo de consolas que viste, o sea, oficial chingón, ¿te acuerdas? En las épocas de MLG de Halo 3.
Uf.
Creo Halo que todavía 3. Para Halo 4 había torneos y Halo 5. El último torneo que vi fue Halo 5 World Championship en el 2016. Ya no volví a ver otro torneo. Y ahorita los torneos que, por ejemplo, que de hecho yo creo que los torneos que hicieron famosos al PC Gaming fue League of Legends. League of Legends fue el primer torneo que veías un estadio en...
Lleno.
En Seúl.
Pero esos malditos coreanos.
Pero güey, pero eso ya lo ves aquí, estadios. Lo viste también aquí en los estadios acá. Son estadios llenos, cabrón. O sea, estadios de 60,000 cabrones, llenísimos. Dices, güey, ¿quién fue a dar concierto? No, güey, es un torneo de League of Legends. O sea,
y hasta el culo.
Entonces yo creo que el PC Gaming, que tuvo un gran auge en 2016-2017, ¿a dónde crees que qué escalón sigue o qué es lo que va a seguir para el PC Game ahorita que estamos viendo estas nuevas consolas que van a llegar?
Pues bueno, PC Gaming no es por ser biased ni tener preferencias por algo, pero pues PC Gaming siempre va a existir y creo que va a ser probablemente el más fuerte, en especial porque pues es la consola más poderosa que puedas tener, sinceramente. Algo suave para la PC Gaming que viene con la nueva generación es la que se va a incluir los juegos exclusivos de Xbox.
Eso está muy padre.
Para PC,
por
la
eso
verdad.
En el Ultimate Pass, ¿no?
Exactamente. Tocando un poco de nuevo en todo lo de los pases de Xbox. Ese va a ser un punto bien importante. Creo que van a meter, van a traer a más gente a todos ese tipo de servicios que creo que no van a ser tan caros las mensualidades. Uh-huh. Yo probablemente lo que vaya a hacer es comprarme un PlayStation 5 uh-huh. y con la compu.
Eso es lo que te iba a decir ahorita.
Creo que ese es el combo que voy a manejar.
Yo siento que a lo mejor van a afectar, y yo creo que van a intentar recuperar eso con el pase de Xbox, va a afectar un poco las ventas del Xbox, el hecho que van a sacar para PC. Yo siento que por eso también al principio se rehusaron mucho a sacar los juegos de Xbox para PC, porque van a decir, si los tienen en PC no van a querer comprar un Xbox. Especialmente como salió el Xbox One tan, van a decir, no, pues lo voy a querer jugar en PC, ¿para qué voy a comprar un Xbox? Pero como ahora ya sacan la suscripción en línea, van a decir, pues es mira, que no yo le te rento perder. El juego y juégalo en PC. Entonces no la van a perder tanto como antes.
Están tanto varias compañías, incluso Google incluidos, están apostándole al cloud gaming, al tipo de servicios de suscripción. Uh-huh.
Que eso lo vamos a hablar en otro podcast, por ejemplo, lo de Stadia. Sí. Que la neta se vio medio pedorro, pero ya lo vamos a hablar en otro podcast, eso que es otro tema que tenemos para hablar.
Pero, regresando un poco a lo que estamos hablando, no creo que Xbox le vaya a perder dinero. Uh-huh. No van a hacer un movimiento así de grande si no están de perdido un 60% seguros que van a tener ganancias. Uh-huh. Creo que, al contrario, les va a ir mucho mejor, porque si hay alguien que está pensando igual que yo, en el que, puta, prefiero pagar la suscripción de $20 mensuales para tener el catálogo de exclusivos de Xbox, pero para la PC, en vez de comprarme la consola, creo que Xbox va a ganar, porque va a ganar más gente, va a ganar más territorio. Y pues, quieres que no, Windows, Microsoft sigue siendo dueño de Xbox y de Windows, entonces
no le pierde.
No le va a perder. Sinceramente, no le va a perder. Ya sea con más venta de sistemas operativos o más venta de consolas, Microsoft va a ganar.
Pues vamos a ver, pues gente, este fue el primer podcast. Hablamos ya un poco sobre las nuevas consolas que van a llegar este siguiente año, las consolas de esta generación, quién fue la ganadora, entre otras cosas. Este podcast que están escuchando por Spotify también lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Va a salir el video también. En Geek FM Podcast nos pueden encontrar, y en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Geek FM Podcast, y por Instagram nos pueden encontrar como El Podcast Geek. Yo soy José María Martín del Campo y mi compañero Pedro Ortiz. Nos despedimos y nos vemos la siguiente semana en el podcast número 2. Que tengan muy bonita noche a todos.
Nos vemos, que la pasen bien.
Muchas gracias y hasta luego.